coronavirus-nueva vacuna.
¿Cómo apareció esta vacuna contra el coronavirus basada en un vector viral que es el adenovirus humano?
¿Cómo apareció? Apareció como resultado de que a principios de este año el Ministerio de Sanidad, y somos una institución pública que pertenece por completo al Ministerio de Sanidad, que es nuestro fundador, nos dio la tarea de desarrollar esta vacuna. La desarrollamos bastante rápidamente. Si hablamos desde que recibimos la financiación hasta que la vacuna fue registrada, más concretamente en 5 meses. ¿Cómo logramos hacerlo en un plazo tan corto? La razón principal es que, a lo largo de 25 años o incluso más, en el Instituto de Gamaleya hemos estado desarrollando una plataforma tecnológica a base de la cual luego hicimos esta vacuna.
¿Desde hace 20 años?
Unos 25 años, como mínimo. La idea de esta plataforma tecnológica es la siguiente. Se utiliza el adenovirus, que es bien conocido y que coexiste con los humanos, creo, desde que surgiera la humanidad e incluso más tiempo. Al parecer incluso existió en los simios que fueron nuestros predecesores. Por eso está muy bien adaptado para insertarse en nuestras células. Con ayuda de la ingeniería genética, se eliminan todos los genes responsables de la multiplicación de este virus y se sustituyen con cualquier otro gen. Por ejemplo, a todos nosotros nos interesa la proteína Spike, S, que codifica el coronavirus, pues se inserta este gen. Antes habíamos utilizado otro tipo de genes, por ejemplo, un gen similar al del virus del ébola, que asimismo es responsable de la inserción del virus en las células humanas. También utilizamos un gen del otro coronavirus, el MERS, con una mortalidad del 38%. Por eso, cuando a principios de este año tuvimos que insertar el gen S, que codifica el coronavirus y que ahora es universalmente conocido, también lo llaman la proteína Spike. Ya contábamos con una gran experiencia. No solo disponíamos de la tecnología, sino que incluso conocíamos las concentraciones necesarias para inyectar la vacuna a los ratones, los hámsters, los simios e incluso a los humanos. Conocíamos todas las dosificaciones para obtener la óptima respuesta inmunológica con los mínimos efectos secundarios, porque esta tecnología ya estaba bien estudiada. Ya he comentado con qué microorganismos. Además, esa tecnología fue diseñada en el instituto.
¿Podría explicar qué es una vacuna vectorial?
Una vacuna vectorial es cuando transferimos de forma dirigida lo que es, en nuestro caso, un fragmento de ácido nucleico. Vector quiere decir una transferencia dirigida, y esa transferencia dirigida se lleva a cabo mediante un adenovirus especialmente diseñado. En términos crudos o en términos médicos, es un virus castrado, de dos virus vivos.
¡Qué bien!
Que son el adenovirus y el coronavirus que genera esa enfermedad que ha provocado la pandemia. Nosotros hacemos una partícula no viva, capaz de transferir el gen que necesitamos a nuestras células. Eso es el primer aspecto. Es más, hacemos dos partículas que no se distinguen en absoluto por su contenido, pero tienen distintas capas superiores. Una tiene la membrana del adenovirus humano 26 y el otro la membrana del adenovirus humano 5.
¿Son adenovirus diferentes?
Sí, son virus diferentes. Lo bueno de los adenovirus es...
¿Cuántos son?
No los he contado, pero son muchos.
Pues mal.
Pero pienso que Boris Naroditsky, nuestro compañero, yo tengo 69 años y él 79, si no me equivoco, ha dedicado entre 25 y 30 años a los adenovirus y posiblemente los ha contado. Yo la verdad no lo he hecho. Bueno, son decenas o quizá cientos los que han sido estudiados, pero hay otros que no conocemos. Además, los hay humanos o de los monos, como ya sabemos.
Sí, ahora gracias a AstraZeneca.
Uh,
Por dentro tienen una estructura muy parecida o incluso idéntica, pero por fuera la capa proteica que cubre su ácido nucleico se distingue mucho por sus propiedades antigénicas e inmunológicas. Y creo que hemos aprovechado esa posibilidad que nos brinda la naturaleza al 100%. ¿De qué forma? Como ya he comentado, en las dos partículas que usamos para la vacuna, el contenido es el mismo y la capa exterior es diferente. En el primer caso...
Es decir, ¿en la primera inyección y en la segunda inyección?
Sí. En la primera y en la segunda vacunación, el contenido de las partículas con las que se vacuna al ser humano es totalmente idéntico. Lo codifican...
¿Pero el tipo de virus es diferente?
La membrana es diferente y, por consiguiente, la estructura antigénica es diferente.
Es una forma de aumentar la respuesta inmunológica, ¿no?
Por supuesto. Es una forma que en la segunda vacunación permita aumentar la respuesta inmune solo en el gen que nosotros necesitamos, sin aumentar la respuesta inmune en una membrana o el vector.
Es decir, de esta forma el organismo, en vez de reaccionar al adenovirus, reacciona
mucho menos al adenovirus. Mayormente reacciona a lo que queremos que reaccione, al contenido que transferimos.
¿Y cómo reacciona el adenovirus? Muchos dicen que puede haber efectos secundarios, fiebre de 38, enrojecimiento en la piel, reacciones alérgicas...
Todo esto aparece indicado en las instrucciones de la vacuna. Yo solo puedo reproducir lo que dicen las instrucciones. Por suerte o por desgracia, de momento no hemos observado nada más que merezca la atención. Enrojecimiento, dolor de cabeza, malestar en los músculos. Y desde mi punto de vista, el efecto más visible es que puede subir la fiebre hasta los 38 grados durante 2 días. Lo cual se puede combatir con una pastilla de paracetamol. Y hemos observado estos efectos secundarios, en suma, en el 15 o 16% de los vacunados. Es decir, me gustaría señalar que el 84 u 85% de los vacunados no siente ningún malestar por esta vacuna.
Bueno, el 15% no es poco. ¿Es comparable en promedio el nivel de malestar, por ejemplo, con la vacuna contra la gripe?
Es una pregunta totalmente correcta. Yo diría incluso que es comparable con cualquier otra vacuna incluida en el calendario nacional de vacunas. Por lo tanto, estamos en el promedio de efectos secundarios. Además, son efectos secundarios que, por regla general, no requieren ninguna intervención medicinal y tampoco conducen a la baja médica durante la vacunación. Es decir, todos esos efectos secundarios se sobrellevan de pie.
¿Cuántas empresas del mundo empezaron a hacer la vacuna siguiendo ese método antiguo y experimentado? La Universidad de Oxford y AstraZeneca siguieron el mismo camino. Tan solo usaron otro
vector,
el adenovirus del mono. ¿Por qué todos siguieron este camino, salvo, quizá, la empresa Pfizer, que utiliza otro método?
La base del método utilizado por Moderna, Pfizer, el Instituto Gamaleya con el Sputnik V, Oxford con su AstraZeneca, e incluso de la vacuna china, creo que se llama CanSino.
Igual es que la suya, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Muy parecidas. Cuesta encontrar diferencias, pero se las cuento enseguida. El caso es que todos los productores que he mencionado utilizan el mismo método fundamental, aunque les cueste creerlo.
¿El vectorial?
No, no se precipite. No lo adivinará. De alguna forma, al organismo de la persona vacunada se transfiere, que es lo más importante, el gen que codifica la proteína Spike. ¿Para qué se hace eso? La proteína Spike tiene una organización muy compleja porque cumple muchísimas funciones. Es tan compleja que para que los anticuerpos puedan reconocerlo y luego, que es lo más importante, neutralizarlo, su estructura terciaria, es decir, su forma en el espacio, tiene que estar completamente intacta, ser inmaculada, virgen. Quiero decir que para el sistema inmune, para que empiecen a producirse los anticuerpos neutralizadores del virus, que es el objetivo de la vacuna, la proteína Spike tiene que estar intacta como un jarrón de cristal, es decir, no la podemos dañar. Tiene una organización muy compleja y ocupa una forma muy compleja en el espacio, que nosotros, los humanos, aún no hemos aprendido a reproducir con nuestros toscos métodos bioquímicos. Así pues, para solucionar este problema, se toma el gen original y de una forma u otra, cada uno tiene su forma peculiar de hacerlo, se introduce en nuestras células y luego, de acuerdo con todas las leyes de la biología, a partir del gen se sintetiza el ARN y a partir del ARN se sintetiza la proteína. Luego esa proteína Spike se traslada a nuestra membrana por su cuenta, en lugar del virus.
Es decir, ¿la proteína Spike es una especie de simulacro del virus?
Sí, totalmente. Nosotros lo engañamos. Hemos engañado a todos. Sí, sí. Hemos engañado al virus, al sistema inmune. Le hemos metido una proteína Spike virgen, pero no como parte del virus. Allí no hay virus. Obviamente el sistema inmune lo percibe como virus y desarrolla unos anticuerpos muy buenos. Obtener anticuerpos en general es muy fácil, pero los anticuerpos que realmente neutralicen el virus, es decir, aquella parte de la proteína Spike con la que se adhiere a nuestras células, eso ya es un arte. Esto se logra transfiriendo el gen necesario a nuestras células. Las tecnologías de ARN utilizadas para las vacunas Moderna y Pfizer y las utilizadas por las tres empresas que producen la vacuna vectorial no se distinguen por el método, sino por el mecanismo de transferencia de este gen. En el caso de las primeras, mediante tecnologías de ARN, se introduce el material genético en forma de ARN recubierto por determinadas nanopartículas lipídicas,
lo que a la vez complica y facilita el proceso de transporte.
Yo no diría que
la vacuna de Pfizer debe conservarse a menos 70 grados. Su vacuna a menos 23 grados, ¿no es así?
Actualmente, incluso a menos 18 grados hacemos...
Se refiere a la temperatura de transporte de las ampollas.
Así es, le contaré un pequeño secreto. Durante 2 meses ya se ha comprobado que la vacuna mantiene de forma íntegra sus propiedades si se mantiene entre 2 y 4 grados, o sea, la temperatura de un refrigerador común. Creo que en un par de meses más, cuando se cumplan 4 meses, ya podremos modificar el certificado de registro para incluir esta información. Que la vacuna no requiere ser almacenada a menos 18 grados, sino que puede conservarse a la temperatura de un refrigerador corriente.
Sí, de un refrigerador corriente.
No voy a negar que es un logro conjunto del Instituto Gamaleya y de los centros de producción que hemos convocado con el fin de ampliar nuestras tecnologías.
¿A quiénes se refiere?
Se trata de 4 centros. Generium, Biocat, Biofarm y R-Pharma.
O sea, los principales centros farmacéuticos del país han pasado a producir la vacuna Sputnik V.
Lo que se agradece mucho a pesar de...
Pero ¿cómo se dice correctamente?
Me parece que la primera vez que escuché este nombre fue de su autor, Kirill Dmitriev. Él lo pronuncia, y por ende yo también, como Sputnik V.
V como en Victoria.
Así es.
¿Cuál es la diferencia entre esta vacuna y sus dos competidoras más cercanas? Recordemos que al principio se había anunciado que R-Pharm iba a producir la vacuna de AstraZeneca, también conocida como la vacuna de Oxford. ¿Cuál es la diferencia entre la vacuna de AstraZeneca y la del Instituto Gamaleya?
Las diferencias entre ellas son pequeñas, aunque significativas. Desde mi punto de vista, Oxford y AstraZeneca siguieron la ruta clásica para desarrollar una vacuna contra patógenos causantes de infecciones aerogénicas, transmisibles por el aire, como la gripe, en primer lugar.
Es decir, las que se transmiten por aerosoles.
Correcto, llamémoslas así, infecciones transmitidas por aerosoles. Como sabemos, la gripe es una enfermedad estacional, Usar contra la gripe una vacuna de dosis única es aceptable porque brinda una protección que dura entre 3 y 4 meses, que es justamente el periodo cuando el patógeno de la gripe está más activo y nos afecta. Generalmente en el verano no solemos enfermar de gripe, aun si no estamos vacunados. En cuanto a la COVID-19 y la elaboración de su vacuna, nuestros colegas emplearon todas las reglas utilizadas al producir una vacuna contra la gripe. Personalmente, no estoy muy seguro de cuánto han tomado en cuenta las características epidemiológicas del patógeno de esta enfermedad en particular, por la sencilla razón de que ya sabemos que no se trata de una enfermedad de carácter estacional. Hay que lidiar con ella todo el año.
De todos modos, muestra picos estacionales.
Es posible que cuando hay temperaturas más bajas se conserve más tiempo en el aire, pero también lo hace en verano y nos afecta en primavera, cuando brilla el sol y cuando no. De todos modos, sin la vacuna, la morbilidad y la incidencia son altas, y la situación epidemiológica ni se diga. Por extraño que suene, nosotros tomamos en cuenta ese aspecto. Y por eso, desde el principio, diseñamos una vacuna con el fin de ofrecer una protección no estacional, sino duradera. Para elaborar una vacuna de este tipo, era necesario que, como resultado de la vacunación, se formaran células de memoria inmunológica.
Quiere decir inmunidad de células T.
Ahí tenemos al padre de ese concepto, Mechnikov.
Mechnikov, como el instituto.
Sí, Ilya Mechnikov, él descubrió el fagocito, aunque es muy similar.
Sí, como todas las células inmunitarias.
Sí, correcto. Entonces seguimos la vía que garantizaba que nuestra vacuna generará células de memoria para conferir inmunidad de larga duración. Para ello, la condición necesaria era efectuar la vacunación con 2 dosis, lo que a su vez, como hemos mencionado anteriormente, requería tener 2 vectores heterogéneos, distintos desde el punto de vista inmunológico. En su momento, nuestros colegas no se dieron a la tarea de crear el segundo componente vectorial y probarlo para completar todo el proceso de registro.
Entonces, AstraZeneca y Oxford crearon un solo método.
Así es. No pudieron crear el segundo. Tienen la capacidad tecnológica para hacerlo, pero les faltó tiempo. Por eso considero una decisión muy acertada que el Fondo Ruso de Inversiones Directas haya acordado con AstraZeneca y Oxford unir esfuerzos para llevar a cabo estudios clínicos de algunos plásmidos híbridos de carácter heterogéneo. Heterogéneo no solo desde el punto de vista inmunológico, sino también por el origen de la vacuna. Uno de los componentes se tomará de Oxford y el segundo es el componente que ya ha pasado todas las pruebas clínicas y que ha mostrado excelentes resultados tanto en el aspecto inmunológico como en el de seguridad y según sus parámetros biotecnológicos, que es el componente de nuestra vacuna.
¿Y para qué usar el componente adenovírico de Oxford y combinarlo con este?
¿Quiere decir que por qué no usamos solo el componente de Sputnik V? Como entenderá, en este caso también hay motivos comerciales.
¿Eso no influirá en la calidad de la vacunación?
Pronto realizaremos estudios clínicos conjuntos que quizás permitan responder a las interrogantes de cómo se manifestará esa combinación según los criterios de seguridad, inmunogénesis y protección. Y hay razones para pensar que todo saldrá bien. Lo que puedo concluir hasta el momento es que, como ya hemos empezado, En nuestro país continuaremos usando la Sputnik V. En lo que respecta al resto de Europa, tendrán una mayor variedad de opciones y posibilidades para proteger a su población, ya sea con una u otra vacuna.
¿Sugiere entonces que el resto de Europa podría usar nuestra vacuna? Considerando la gran...
No descartaría esa posibilidad. En el caso de una combinación como esa, parece bastante real y posible. Diría que ya no quedaría ninguna posibilidad científica, lo que actualmente no existe en general. Pero es que ni siquiera quedarían posibilidades económicas ni tampoco políticas para rechazar ese fármaco común.
¿Por qué? Si Pfizer llenó el mercado por completo.
En el caso de Pfizer, ojalá que le vaya bien, pero si siguen las noticias...
Las seguimos.
Hay problemas de los que he hablado en numerosas ocasiones, cuando todavía no sabía los resultados de los ensayos clínicos. Pero ya que sé bastante bien lo que ponen en los libros de inmunología, me imagino lo que pasa cuando se introduce una cantidad grande de ARN en nuestras células. Para ellas es una señal de peligro. En nuestras células, el ARN libre, si aparece, sin importar si aparece en grandes cantidades o no, está muy cubierto de proteína. Así que todos los sistemas relacionados con la protección, con una protección no específica, con una inflamación, enseguida se activan. En Pfizer lo saben perfectamente, al igual que nosotros, y se esforzaron mucho para modificar el ARN para que no se reconociera por las proteínas protectoras o defensivas, según tengo entendido.
Es decir, ¿han inventado una especie de golosina?
Sí, una especie de golosina, pero la han endulzado para que no tenga un sabor un poco amargo.
Por decirlo suavemente.
Así es. Es una elaboración muy interesante. A mí, como científico, me interesa mucho.
A mí me parece interesante también porque es conceptualmente diferente por la forma de suministrarla.
No estoy seguro de que mis colegas hayan conseguido...
endulzarla lo suficiente.
Sí, resolver todos los problemas.
¿A qué puede llevar?
Desgraciadamente ya lo está haciendo. Los alérgicos ya están presentando... Se trata de un porcentaje pequeño, pero en el caso de cientos de millones, este pequeño porcentaje puede significar decenas de miles de personas.
¿El edema de Kinke?
Con lo cual puede tratarse de reacciones alérgicas muy fuertes, incluso la paresia. Bueno, la angioedema es una de las graves consecuencias que puede tener una reacción alérgica. Puede tener diversas formas.
A ver, hemos hecho la vacuna. ¿A quién se la facilitamos ahora?
Conforme a las instrucciones existentes, tenemos el derecho de facilitarla a personas de 18 a 60 años.
¿Por qué no se la facilitamos a quienes realmente la necesitan?
Se refiere a la gente mayor, porque se nos dio este permiso durante los ensayos clínicos. Creo que antes de Año Nuevo acabarán los ensayos en personas mayores de 60 años, justamente después de Año Nuevo, en el certificado de registro de la vacuna Sputnik. Se incluirá de forma oficial el permiso de usarla en personas mayores de 18 años.
Sin especificar una edad máxima.
Exacto, sin especificarla.
¿Se la ha puesto usted?
Sí, me la puse el 30 de marzo, junto con mis compañeros.
Es decir, ¿la ha probado usted mismo?
Yo sí, ahora tengo 69 años, pero en aquel entonces tenía 68. El 30 de marzo nos la pusimos todos.
De momento sigue vivo.
Es más, estoy activo, me funciona todo bien.
¿Cuál fue su respuesta inmune? ¿Cuántos anticuerpos inmunes se han generado?
Muy buena. Se han generado 1 por 3.000. A lo mejor usted me dirá...
Yo no digo nada, solo pregunto.
Entonces le contesto, existen diferentes sistemas, diferentes formas de evaluación. El sistema que me resulta comprensible y que usamos en el Instituto Gamaleya es disolver mi sangre. El plasma de la sangre de la persona a la que se le hace la prueba para determinar los títulos, es decir, se trata de la disolución final en la que el plasma aún funciona neutralizando el virus. Se trata de 1 por 3.200, es un título muy alto. Corresponde aproximadamente al plasma de la persona que estuvo enferma, Se puede hacer una transfusión y con este plasma proteger a otra persona infectada al 1x80. Según todos los indicios, se trata de un plasma muy bueno. Si hace falta, puedo ser donante. Mis anticuerpos, mi plasma que contiene anticuerpos, neutralizarán muy grandes concentraciones del virus. Si aparece en mi organismo.
¿En cuánto tiempo se elimina?
Es una pregunta muy buena. La pregunta principal en relación a todas las vacunas es cuánto tiempo durará la inmunidad. Uno de los indicadores que son fáciles de medir es la presencia de anticuerpos en la sangre. En mi caso, influenciado por los demás, en 8 meses me medí el título de anticuerpos. Resultó ser el mismo. Creo que no es porque la vacuna es una maravilla, sino porque tenía un título inicial muy alto y porque infrinjo las normas y siempre voy sin mascarilla. Como el virus está presente ahora en todos los lugares públicos, en el transporte y en las tiendas, así mi sistema inmune está en contacto continuo con el virus y se mantiene constantemente activo.
Entonces, decimos que a partir de Año Nuevo la vacuna se recomendará para mayores de 18 años.
Para mayores de 60. Ya está recomendada para las edades entre 18 y 60.
Todas ellas son más de 18.
Perdón, tiene razón.
En este caso sería lógico preguntar, ¿por qué antes de los 18 años no?
Las personas menores de 18 años se consideran niños, aunque a los 14, 15 y 16 años ya no son tan niños. Mi nieta, por ejemplo, ya pesa igual que su madre, mi hija.
Debería darle menos de comer.
No depende de eso. Es muy delgada, practica deporte. Practica bailes de salón, así que está en forma. Con lo cual, a los 14 años la he vacunado.
¿También en eso ha infringido las normas? ¡Qué mal!
Lo he infringido todo.
¿Cuántas normas ha infringido el Instituto Gamaleya durante los ensayos?
En la práctica, cuando estás elaborando algo nuevo, si sigues todas las leyes existentes, es imposible crear algo nuevo. Para crear algo nuevo hay que...
¿Estaba dispuesto a matar a toda su familia para conseguir una nueva vacuna?
No tenía la intención de matarlos, pero de vacunarlos sí. Primero a mí mismo.
¿Trató de hacerlo?
Sí, sí. Demostrándome a mí mismo, en primer lugar, que la vacuna era absolutamente segura. Y antes de eso se demostró su total seguridad en una vacuna muy parecida, por no decir idéntica, contra no solo el virus del ébola, sino también el coronavirus MERS. Y fueron 220 compatriotas nuestros quienes realmente se pusieron en riesgo durante las primeras dos fases de los ensayos clínicos de esa vacuna. Al recibir la vacuna no tuvieron ningún efecto secundario y consiguieron un alto nivel de anticuerpos protectores. Por lo tanto, cuando nosotros creamos la vacuna contra la COVID-19, cambiamos una parte de la vacuna por otra, que era un 70 o 75% idéntica a la primera. Por eso entiendo que una persona normal, que no tenga educación específica en ingeniería genética y biología, y no tiene por qué tenerla, la perciba como una vacuna nueva, pero para un profesional no lo es.
O sea, que es una modificación de la vacuna.
Exactamente. Simplemente una pequeña modificación. Por eso lo pudimos hacer tan rápido, en 5 meses.
¿Es que simplemente tuvieron suerte?
Como decía mi antecesor, el señor Prozorovsky, tiene suerte el que trabaja duro. Sí, nosotros trabajamos bastante intensamente, pero en parte fue una coincidencia, sí, porque Todo el mundo, y Rusia también, se estaba preparando para una pandemia creada no por el coronavirus, sino por la gripe tipo A, la gripe aviaria, con una tasa de mortalidad de las aves del 90 al 100%, que empezaría a propagarse a la población humana. Nos estábamos preparando para eso, y aquí en todo el mundo hay una buena base para hacer el diagnóstico de la gripe. Y existen vacunas, que no son universales, pero protegen el organismo humano. Incluso existen fármacos contra la gripe tipo A. Nadie se preparaba para una pandemia de coronavirus.
Hay cuatro antivirales que son bastante efectivos.
Sí, sí, pero nadie previó una pandemia de coronavirus. Por eso la mayor conclusión científica de esta pandemia es que claro que hay que tener fármacos contra algún patógeno en concreto. Pero lo más importante, para que un país se sienta preparado, es que disponga de tecnologías que permitan solucionar todos estos problemas de creación de vacunas, diagnóstico y fármacos. Y estas tecnologías tienen que ser universales y tienen que basarse en investigaciones científicas concretas. De ellas se tienen que encargar unidades específicas y personas concretas. Y esas tecnologías también tienen que ser fáciles de expandir y tienen que existir fábricas concretas capaces de expandirlas. Y todo eso tiene que ser garantizado con recursos materiales.
Para la producción.
Para la producción real. De modo que esta es la principal conclusión que podemos sacar ahora, un año después.
Sí, hablemos de la producción. Ya hemos dicho que toda la industria farmacéutica nacional está manufacturando su vacuna. ¿Cuántas dosis de la vacuna serán fabricadas y cómo en un futuro próximo?
En enero las entidades de las que ya hemos hablado tienen que llegar a producir 5 o 6 millones de dosis al mes, lo que nos permitirá...
¿Sumando todo el país o hablamos de cada entidad en particular?
No, 5 entidades juntas podrán fabricar entre 5 y 6 millones de dosis.
¿Y eso que tenemos que vacunar a 100 millones de personas?
Sí, 100 millones de personas. Y no he terminado...
¿Esto significa que necesitamos 20 meses?
Si vacunamos a 70 u 80 millones de personas para que la inmunidad de grupo empiece a dar efecto como resultado de la inmunización, entonces creo que para finales de noviembre del año que viene... habrá vacunado un número necesario de personas para que la inmunidad colectiva dé sus frutos epidemiológicos. Pero no he terminado.
Y aparte de eso está el proceso de infección.
No he terminado. Si leemos la prensa actual, allí pone que en Skolkovo, Sberbank y R-Farm están construyendo una nueva planta con el dinero del Ayuntamiento de Moscú. O sea, del gobierno de Moscú. Y dicen que toda la maquinaria ya está montada y que a finales de enero ya estará lista esa planta especializada en la fabricación de esta vacuna, con una capacidad de producción de hasta 10 millones de dosis al mes. Quiera Dios que tenga éxito, aunque yo mismo estoy seguro de ello, porque tienen bastante financiación y recursos de organización también. Por eso, desde febrero, a esos 5 o 6 millones se les añadirán unos 10 millones más. O sea, el volumen de la producción se triplicará. Y la estimación de que hasta el final del año que viene habrá suficientes dosis para todo el país es bastante realista. Incluso tendremos la posibilidad de exportarla.
¿Y si existe posibilidad de exportarla, a dónde?
Que yo sepa, ahora de eso se ocupa y se ocupará en el futuro el Fondo Ruso de Inversión Directa. Ellos resuelven estos problemas y les ayudamos con la parte metodológica y científica. Según la información que me han pasado, la India es el país actualmente más avanzado en materia de fabricación de la vacuna. Allí en la India, una fábrica ya ha manufacturado nuestra vacuna. Y la semana que viene, o en un futuro próximo, la traerán de India al centro Gamaleya para demostrar la identidad de ese fármaco con el fármaco original que fabricamos nosotros. Digamos que es un control de calidad, un control externo de calidad. Además, hasta donde yo sé, la capacidad de producción de la planta india es enorme, ¿eh? No la voy a especificar.
Yo la sé. Las fábricas en la India pueden fabricar 100 millones de dosis.
Eso es. Usted ha dicho precisamente lo que me contaron a mí, y yo tenía miedo de decirlo ahora.
Sí, sí. Es que estamos hablando de la India.
Nunca he estado en la India. Por eso no lo sé. Pero sí, he estado en China y he visto sus fábricas construidas para el caso de una pandemia con sus capacidades de producción. No he ido a la India, pero me mencionaron esa cifra respecto a la capacidad de producción de sus plantas. Si realmente ponen en marcha semejante capacidad, solucionarán no solo los problemas de la India.
En algún sentido, resolverán también los problemas del sudeste asiático.
Sí, del sudeste asiático. Luego está Corea del Sur, donde, según lo que dicen los representantes del fondo que trabajan allí, las cosas también están avanzando de verdad de una manera muy positiva. Y los ensayos clínicos de nuestra vacuna, la Sputnik V, aún se están haciendo en 10 o 12 países bajo los auspicios del fondo.
¿Qué países?
Bielorrusia, donde, como sabemos, ya han registrado...
Es un país excepcional.
Sí, es un país excepcional, en todos los sentidos. Porque no nos da igual y porque la vamos a salvar.
Como a nosotros mismos.
Como a nosotros mismos, o puede ser aún más. Pero al menos vamos a salvarlos como a nosotros mismos. Sé que, además, Kazajistán y Uzbekistán son algunos de esos países.
¿Los países de la CEI?
No solo los de la CEI. Hungría está muy interesada. Pasaron mucho tiempo aquí en nuestro instituto. Les dimos información detallada y fidedigna de la vacuna desde el punto de vista científico a algunos colegas del Instituto Pasteur. No sé a ciencia cierta qué han decidido hacer con la tercera fase de ensayos clínicos de la vacuna en Francia.
Pero no desarrollan la vacuna.
Eso es, no la desarrollan.
Tienen una vacuna muy eficaz contra, por ejemplo...
Tienen muchas vacunas eficaces.
Sí, un montón.
¿Sus científicos son brillantes?
Sí.
El Instituto Pasteur es el instituto más antiguo y prestigioso de vacunas y sueros. Allí fue enterrado Ilya Miechnikov. Es el instituto con las mejores tradiciones para desarrollar vacunas masivas.
Sí, la principal vacuna del mundo contra la meningitis es la suya.
La vacuna contra la meningitis y no solo. Han desarrollado muchas otras vacunas. Tienen buenas tradiciones. Por eso es muy prestigioso que se hayan interesado. Estamos trabajando con ellos. ¿Qué otros países? Pues he contado... Ah, sí, los países latinoamericanos. Argentina.
¿Cuánto tiempo dura la inmunidad?
Según los pocos datos experimentales con los que contamos ahora, la inmunidad de una vacuna similar contra el ébola, basada en vectores adenovirales heterólogos, duró 2 años. Nuestro periodo de observación duró 2 años en África. Es el único periodo de observación que hemos tenido. La inmunidad puede durar más.
O menos.
O menos, sí, claro. Puede durar menos. Yo no puedo servir de ejemplo del experimento puro, pero ya han pasado 8 meses desde el momento de la vacunación. Lo más importante es investigar mediante experimentos. Ahora no tenemos tiempo, pero tarde o temprano, más bien temprano, los haremos. Le pongo un ejemplo aislado cuando algunos conocidos míos decidieron aumentar el nivel de anticuerpos, que había caído en 5, 6 o 7 meses.
¿Se vacunaron de nuevo?
Sí, volvieron a vacunarse. Aquí llega el momento de la verdad. Si después de la revacunación el nivel de anticuerpos aumenta en 2 semanas o más, eso significa que no hay células T de memoria y el efecto de la primera vacuna ya ha desaparecido. Si ocurre la segunda respuesta inmunológica, lo que significa es que en un par de días el nivel de anticuerpos alcanza un grado adecuado de protección. 1 por 1.600, 1 por 3.200. Los ejemplos de algunos conocidos míos muestran que...
Que hay inmunidad celular.
Sí, es fantástico.
Hablemos de la inmunidad de las células T.
Sí.
¿Hay algunas ideas? ¿Han probado a medirla? ¿Cuánto durará?
Hay que llevar a cabo estudios en animales porque las células T de memoria...
¿Nosotros somos esos animales experimentales?
No tanto. Voy a explicar por qué en este ensayo ni usted ni yo
Participaremos.
Participaremos.
¿Ni siquiera usted?
Ni siquiera yo.
¿Ni siquiera su nieta?
No, de ningún modo. Las células de memoria viven mucho. Son de la sangre periférica, de la que podemos tomar muestras de las venas o los dedos. Si hay, las hay un par de meses. Pero las células de memoria se transportan a los principales órganos hematopoyéticos. Por eso, si lo tomamos en serio, este experimento se puede hacer solo en los animales. Nadie nunca
extirpará el bazo de una persona.
Solo una biopsia. No hay que sacar, pero la biopsia del bazo nadie nunca
la hará.
Nadie en su sano juicio la haría. Por eso solo hacemos experimentos en los animales. Hay que hacer un experimento separado que sea ampliado y detallado. Por ahora no tenemos tiempo, pero tarde o temprano, mejor temprano, habrá que hacerlo.
Algunos de sus oponentes la acusan de no publicar informes sobre la segunda y la tercera fases de los ensayos clínicos de la vacuna.
Los empleados y yo mismo no hemos publicado los resultados de la primera y segunda fases en una revista cualquiera, sino en The Lancet, que tiene el índice de citas más alto del mundo, del 61 al 62% de todas las revistas
científicas.
De las revistas científicas. No voy a revelar el gran secreto, pero dentro de unos días estará listo un artículo en inglés sobre los resultados de la tercera fase.
¿En The Lancet o Science?
Casi ha acertado. Cuando acepten el artículo, le llamaré y se lo diré. Hasta que no lo acepten, no voy a decirlo.
¿Sobre la tercera fase?
Sí, en una buena revista con alto factor de impacto, pero que no es tan alto como el de The Lancet. Aún así es alto. Publicarán los resultados de la tercera fase que ha financiado el gobierno de Moscú. Y de hecho, toda la logística la ha organizado el Departamento de Salud de Moscú. Sabianin, Rakava, Hripun y otros. Y les estoy muy agradecido. Sí, es un enorme trabajo. Claro, nos ha ayudado el Ministerio de Salud. 40.000 personas. Además, no hemos tenido la misma experiencia.
Un estudio de doble ciego, aleatorizado como debe ser.
Sí, de doble ciego aleatorizado como debe ser, con estadísticas, un número infinito de pruebas, de personas, etcétera. Ten en cuenta que hemos organizado el estudio en condiciones de pandemia. Las vacunas desde los tiempos de Jenner, que nos observa desde el retrato en el rincón. Desde 1796, todas las vacunas las han desarrollado en los periodos entre pandemias, cuando la pandemia va terminando.
Desarrolló la vacuna contra la viruela, ¿no?
Sí, la primera vacuna contra la viruela.
Sí, claro.
Desarrollan vacunas en los periodos entre pandemias. Pero nosotros hemos hecho la vacuna y llevamos a cabo los ensayos clínicos en pleno apogeo de la pandemia. Eso complica nuestro trabajo drásticamente. No solo en términos científicos, sino organizativos y éticos. En la pandemia hemos hecho ensayos con un placebo. Lo hemos dado a la gente. Organizar esta investigación ha sido un trabajo muy duro para el Departamento de Salud de Moscú.
¿Qué resultados han obtenido?
Vemos una protección del 100% con respecto al placebo contra la enfermedad que requiere atención médica. Si en el grupo de los vacunados alguien hubiera sido infectado, habría padecido la enfermedad de forma asintomática o pasaron la enfermedad con síntomas de una gripe leve, con una temperatura de 37,5 grados, congestión nasal, pero sin infecciones pulmonares ni intervención médica alguna.
¿No hubo neumonías bacterianas?
En absoluto. Tiene toda la razón. No hubo hospitalizaciones. Nunca recurrimos a equipos médicos. Y en el grupo que recibió el placebo, por desgracia, todo transcurrió
según lo previsto.
Eso es. Es decir, hubo pacientes graves y muy graves.
Pacientes ventilados, muertos.
Sí, sí, de todo. Así que, en ese sentido, la protección, la diferencia es muy evidente. Eso es lo que puedo decir.
Volvamos al momento en que les pidieron hacer este producto. Vladimir Putin fue uno de sus principales promotores. O por decirlo más exactamente, más bien reclamadores.
Yo no lo veo así. Me pareció que tenía un enfoque pragmático. Cuando por fin tuve la insolencia, o mejor, la audacia, de decirle la suma que necesitamos, fue en abril.
¿De qué suma se trata?
Ya la he anunciado ante las cámaras y ahora lo volveré a hacer. El 20 de abril, cuando Murasco y yo presentamos nuestro informe sobre los primeros resultados de la vacuna, que eran bastante esperanzadores e interesantes, ya por entonces hacía hincapié en que crear la vacuna sería solo el primer paso, porque lo más difícil sería expandir su producción, dado que las capacidades de nuestra fábrica, que desgraciadamente no podemos visitar ahora, pues está funcionando las 24 horas, son muy limitadas. Para adaptar la fábrica, completar el desarrollo y llevar los ensayos clínicos de la vacuna a la segunda fase, nos hacían falta 1.500 millones.
¿De rublos?
Sí, de rublos, no de dólares.
Una suma irrisoria.
Tal vez lo sea para usted, pero no para mí.
Y tampoco para mí, ni para una persona normal y corriente. Pero para el país es irrisoria.
Para el país tal vez, aunque no estoy tan seguro. Pero si hablamos de las farmacéuticas occidentales, sí que es irrisoria. En eso estoy de acuerdo con usted. En su caso, se trata de...
De decenas de miles de millones de dólares.
Sí, sí. Así que fueron 1.500 millones de rublos. Y al cabo de poco más de un mes recibimos la suma exacta en nuestra cuenta del Ministerio de Salud. Pudimos adquirir nuevos equipos, llevar la investigación científica al alto nivel que tenemos hoy. En buena medida, fue posible gracias a esa oportunidad de financiación.
¿Cree que Putin está orgulloso de ustedes? Es que a menudo menciona a su hija, que se ha vacunado. Usted tiene un retrato del Putin joven.
Sí, el retrato... Llevo 24 años aquí como director y este retrato me lo regalaron hace unos 20 años, si mal no recuerdo. Por cierto, es un grabado láser en metal.
Vaya, tecnología punta.
Es verdad. Así que lleva mucho tiempo aquí, no envejece.
Y seguro que seguirá aquí mucho tiempo más.
Sí, porque gracias a esa tecnología puntera no envejece.
Esperemos que tampoco envejezca la inmunidad generada por la vacuna.
Sí. Espero que la vacuna sea beneficiosa para todos los que la han recibido. Y para Vladimir Putin, cuando se la ponga.
¿Aún no lo ha hecho?
No lo sé. No dispongo de esa información. Pero todos los servicios de información lo anunciarán cuando vaya a vacunarse.
Me parece que ahora se siente más libre a la hora de aparecer en público. No lleva mascarilla. ¿Tendremos que asumir algo?
Tal vez, aunque sacar conjeturas no es lo mejor en este caso.
¿Y su hija sí se ha vacunado?
Que yo sepa, sí.
¿En su instituto?
Bueno, no recuerdo los documentos de identidad de nadie.
¿Y tendrá otro apellido en el pasaporte?
No lo sé, no he mirado los documentos, pero hay mucha gente que ha recibido la vacuna en nuestro instituto.
Ahora se pone interesante la cosa. Mucha gente que recibió la vacuna. ¿En base a qué se vacunaron si estamos hablando de ensayos clínicos?
Estamos hablando de varios tipos de ensayos. Se vacunó el personal del instituto, unas 300 o 400, tal vez 500 personas.
¿De un total de...?
De 1.300.
Menos de la mitad.
A lo mejor ya es más de la mitad. Los primeros en recibir la vacuna fueron aquellos empleados que participaron primero en el proceso del desarrollo de la vacuna y más tarde en el proceso de su fabricación. Verá, cada persona es valiosa para mí no solo por ser buena gente, sino por ser un buen profesional. No me puedo permitir el lujo de que alguno de ellos enferme o tenga que aislarse. Tienen que estar involucrados en el trabajo y lo entienden perfectamente. Todos ellos están vacunados. Cada persona que encuentre al salir al pasillo está vacunada. Hay casos singulares de personas que están pasando el aislamiento y hacen bien. Y si tienen que acudir al trabajo por la razón que sea, entonces utilizan todo tipo de equipos de protección individual. Pero son casos singulares. Por supuesto, hemos vacunado a nuestros colegas del Fondo de Investigaciones Básicas de Rusia, que prácticamente han abierto una sucursal aquí, en el instituto. Colaboramos con ellos y compartimos el mismo objetivo. También hemos vacunado a los representantes de varios centros de producción antes de que pudieran producir la vacuna por su propia cuenta. No es ningún secreto, porque ahora que tenemos la vacuna lista y probada, necesitamos, y lo repito hoy por tercera vez, expandir su producción. Todos los que participan en este proceso también están vacunados, voluntariamente, por supuesto.
¿Y lo de la prohibición de empinar el codo?
Beber demasiado alcohol está prohibido, claro. Pero tomar unas cuantas copas de champán tampoco es que le vaya mal al sistema inmune.
¿Pero qué quiere decir con beber demasiado? Unas cuantas copas de champán, ya. ¿Qué tal una botella de tinto en un día?
Si el nivel de alcohol en sangre se eleva al 1%, eso no tendrá un efecto positivo en el sistema inmune. En Occidente, un nivel del 1% en los 6 o 7 litros de sangre que tenemos lo calificarían de catástrofe. En Rusia no lo es, pero...
¿Y eso cuánto es?
Creo que es el equivalente de unos 300 o 350 gramos de vodka.
O en otras palabras, una botella de vino.
Por ahí, pero el tamaño de la botella también puede variar desde 0,5 hasta 0,75, e incluso hasta 1,5 litros.
¿Con cuántos días de antelación hay que abstenerse del alcohol al vacunarse?
Repito, si quiere tomar una copa de tinto seco o de blanco al día, adelante.
Ya.
Pero si se consume unos 1,5 o 2 vasos de whisky o de vodka de 42% a diario, eso sí que puede tener un efecto adverso, y no solo en el sistema inmune.
¿En qué más? Es que es un asunto importante para los rusos.
En la esperanza de vida.
Ya, eso sí. Pero me refiero con respecto a la vacuna específicamente. ¿Qué complicaciones se pueden dar?
Una respuesta inmune menos rápida. Peor, eso es todo.
El sistema inmune funcionará peor.
Y el efecto de la vacuna será peor. Si se consume alcohol en exceso, no es nada extraordinario.
Es que en las pautas se dice que entre la primera y la segunda dosis está prohibido todo consumo de alcohol.
Está permitido el consumo, a condición de que no sea excesivo.
Para que conste, porque a los rusos les quieren asustar con esa prohibición, a lo que contestan, muchas gracias, pero mejor vamos a tomar algo.
Tomar sí que se puede, pero no en exceso.
Muy bien.